Vamos a tomar contacto a esta hora con la provincia de Chota. Allí gentilmente atiende la comunicación el doctor Manuel Jesús Bustamante. Él es médico, en su momento ha sido excongresista de la República. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Manuel Jesús Bustamante, qué gusto saludarlo.
A su disposición para contestar algunas preguntas que nos pueda hacer.
¿Cómo está observando usted el panorama político y sobre todo este hecho que ya forma parte de la agenda inmediata, ¿no? La decisión de hoy de demandar en el plano arbitral, exigir, o sea, una demanda arbitral al Estado de Perú por 1.200 millones de dólares por la suspensión del gasoducto surperuano, ¿no? Y en medio de esto, todos los hechos que configuran, ¿no? ¿Cómo está observando usted?
En realidad es una medida atrevida de parte de la empresa, siempre sabiendo que ha cometido actos de corrupción con las coimas. O sea, en aquella época el gobierno que lideraba Ollantumala, y que probablemente en las investigaciones se determinen que la misma esposa de Ollantumala, Merín Heredia, y el mismo jefe de Estado en aquella época, está comprometido en esta red de corrupción. Entonces, hay un atrevimiento de parte de la empresa frente a las medidas que el Estado peruano ha tenido que tomar. Porque según tengo entendido, de que en las cláusulas de, digamos, del contrato, hay una de las cláusulas que dice que se rescinde el convenio si es que realmente se hubiera hecho de que se comprometieran con los actos de corrupción. Y lo que hay justamente evidencia de esto. Por supuesto que las investigaciones tendrán que determinarlas, y en ese caso, sinceramente, que a todos los peruanos nos ha consternado, porque esta actitud de esta empresa corrupta, tanto brasileña como a nivel ya internacional, en Latinoamérica y quizás en algunos países de Europa y de África, esta empresa ha seguido justamente por culpa de los gobernantes de los países que haya seguido, digamos, realizando actos de corrupción en contubernio con las autoridades para poder ganar algunos contratos, como es el caso del gasoducto surperuano en el Perú.
Ahora, ¿cree usted que hubo demasiada concesión de parte de el gobierno, de parte sobre todo de la Administración de Justicia, la Fiscalía, cuando se suscribió el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Oderes?
Bueno, no, en realidad no soy abogado, pero pienso que ha habido, digamos, algunas concesiones. Por supuesto que lo que se ve siempre en el aspecto legal es que para lograr obtener, digamos, algunas informaciones para a cambio de ciertos favoritismos por parte de la autoridad competente que investiga, tiene que haber alguna concesión. Pero en este caso, me parece que es, con Odebrecht las concesiones han sido un poco ya sobrevaloradas, ¿no? Entonces, de alguna forma, tendrán que explicar la comisión de la Fiscalía y del Poder Judicial que tienen que ver con este caso de los actos de corrupción relacionados con esta empresa, más conocida como con el nombre, digamos, en el común de la gente, que lo conocen como la corrupción de Lava Jato, ¿no?
Ahora, usted es una persona que en su momento ha sido legislador, sigue muy de cerca estos casos que están, de otra manera, ligados a la corrupción, por la propia experiencia que tiene, ¿no? ¿Le preocupa que en nuestro país, paulatinamente, vamos entrando de escándalo a escándalo, ¿no? Yo hace unos instantes hacía un comentario, ¿no? Que este tema de la corrupción se da de una manera gradual, ¿no? La información se gradualiza, ¿no? Se administra la información, ¿no? Porque no sabemos qué va a ocurrir en las próximas horas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para no seguir desestabilizando al país? Porque esto afecta considerablemente a la imagen del país, a la seguridad jurídica, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente. Voy a empezar por la última parte de lo que usted señala. Una inseguridad jurídica en el país y en la sociedad va a afectar no solamente a los actos sociales, conductuales de las personas, y no va a afectar la parte más sensible de la sociedad, que es la economía con la cual una persona o una sociedad se maneja. En esta etapa de este gobierno, la inseguridad y los dimes y diretos con el Congreso anterior corrupto ha generado de que, digamos, la economía se estanque, la gente pide trabajo, pero nadie, algún peruano que tenga dinero y que tiene buena fe y que quiere invertir, porque no nos olvidemos que la inversión genera riqueza para poder distribuir. Pero si no hay una estabilidad, ¿qué hacemos? Tendrá que inhibirse o irse a un lugar donde le dé más garantías y seguridad, ¿no? Entonces, si que analizamos de esta forma, ¿qué ocurre? El 26 de enero hemos elegido un Congreso complementario para completar el periodo legislativo 2016-2021. Pero es un Congreso espurio. Sinceramente, ya vemos todas las dimes y diretes que hay en cada una de las bancadas. Yo, en mi análisis, digamos, modesto análisis que yo he hecho, o que hago, es que en este Congreso elegido el 26 de enero, que es un Congreso complementario, hay cuatro grupos. Un grupo que yo le llamo la derecha, digamos, centrista, integrado por Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, y otro partido, y el otro extremo, que es del fundamentalismo y de la extrema, que yo le llamo el nazismo, el fascismo liderado por este señor delincuente que está preso, que es Antauro Humala. No nos olvidemos que él, su Frente Patriótico, está identificado con principios nazistas, neonazis. Entonces, el partido UPP, que fue del ilustre compatriota, fundado por el ilustre compatriota Javier Pérez de Cuellar, que hizo un buen trabajo en el manejo de la Organización de las Naciones Unidas en el mundo por un periodo de 10 años, lamentablemente su partido ha caído en manos de esta gente, extremista, fundamentalista, con principios neonazis, es decir, en manos de los delincuentes. Ahí probablemente se cole la izquierda, aquella que se camufla y que no deslinda con Maduro, con la dictadura y con las dictaduras que hay en Cuba y otros países, con el cuento de la dictadura del proletariado, que yo le llamo la dictadura de las familias. Entonces, ¿y qué? Tratan mal a sus ciudadanos. Ahí está la evidencia de Venezuela. Bien, el otro grupo es el grupo, digamos, de los que yo les denomino de los Génesis, de la Biblia, ¿no? Los prepap. Ellos, digamos, no han esperado esta situación, sino que los ciudadanos han votado pues por alguien que de repente no va a sacar nada, es lo que ha pesado en la mente de la gente, por no viciar ni por votar en blanco, porque eso hubiera favorecido a algunos partidos, hubiéramos tenido un congreso como el congreso corrupto que fue disuelto. Y por ahí habría el otro grupo de los demagogos, gargantones, liderados por el soldado Resti, ex soldado Resti, también comprometidos con la corrupción. Todos los partidos, tanto de la derecha como de los fundamentalistas, y también de este grupo de los demagogos, y el otro grupo de los religiosos, divididos, comprometidos también con la corrupción. Es decir, es un congreso complementario, que de alguna manera tienen una cuota de compromiso con los actos de corrupción, ya sea intrapartidos o fuera de los partidos. En el caso de los demagogos, está justamente Luna Gálvez, que tiene que responder frente a los actos de corrupción que se habrían comprometido en la etapa de gestión de el exalcalde Castañeda, más conocido como El Mudo, ¿no?
Ahora, ¿usted ve alguna posibilidad de consensos mínimos en el Congreso en la actualidad?
Bueno, los consensos van a ser mayores. Te doy y me das. Y eso es lo que es, ¿no? Pero no en beneficio de nosotros, de la gente, y menos en beneficio de aquella gente que contribuye con el Estado, por ejemplo, agricultores que no ganan un sueldo del Estado. Entonces, esta gente compra sus insumos para producir, en la cual paga sus impuestos, y esos impuestos sirven y reciben a la población para que me paguen el sueldo. Y para que le pague, se le pague el sueldo a todos los que ganamos un sueldo del Estado. Pero ¿quién se preocupa de ellos? ¿Quién se preocupa de aquella gente que no gana un sueldo del Estado? Entonces, van a haber componentes, van a haber. Estos cuatro grupos probablemente se reduzcan esto y se junten. Y allí van a sacar, en defensa de sus líderes y en defensa también de los actos de corrupción que ellos mismos están comprometidos. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso del soldado Uresti, todavía su juicio no se ha terminado. Ha vuelto a hoja cero por la muerte de un periodista. Y el caso de Humala, ya están pidiendo, por ejemplo, que van a presentar una ley para que salga de la cárcel. Y los cuatro policías que los mató, las viudas que quedaron, de repente ya han conseguido su marido, pero los hijos de estas viudas y de estos difuntos no van a conseguir un padre. Claro. Entonces, la población tiene que saber justamente diferenciar, y hay que nosotros, los que por lo menos nos damos cuenta, educar a la gente y decirle frente a qué situaciones estamos dentro de la sociedad en el Perú.
Muy bien, doctor Manuel Jesús Bustamante, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Es un fuerte abrazo, muy amable.
Gracias, señor Hernández.
Será el contacto con el doctor Manuel Jesús Bustamante directamente desde Chota.